Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre las hormonas sexuales y el cerebro. Las hormonas sexuales son cruciales en los seres humanos porque regulan el desarrollo y la función de los órganos reproductivos, influyen en la libido, el comportamiento sexual y participan en la regulación del ciclo menstrual y el mantenimiento del embarazo. Además, afecta la salud ósea y muscular y desempeña un papel en el bienestar emocional. Su equilibrio es esencial para la reproducción y el mantenimiento de diversas funciones vitales. Y para abordar este tema tenemos convitado al doctor Ignacio Camacho Arroyo. Bienvenido, doctor.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Ignacio Camacho Arroyo es doctor en investigación biomédica básica, profesor investigador de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología y la Facultad de Química de la UNAM. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales. Además, es miembro del SNI nivel 3. Pues, doctor Ignacio, muchas gracias por participar en una nueva edición de Terramar y sobre todo porque estamos a unos días de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Para iniciar, quisiera preguntarle, doctor, ¿qué son las hormonas sexuales y qué tipo de moléculas son?
Bueno, las hormonas sexuales son un tipo de mensajero químico que regula muchas actividades de nuestro organismo y que bioquímicamente pertenecen a un grupo de compuestos que por su estructura se llaman esteroides. Estos compuestos, estas hormonas sexuales, se van a producir en diferentes órganos de nuestro cuerpo, principalmente en las gónadas, es decir, los ovarios, los testículos, pero también se producen en la glándula adrenal, durante el embarazo, en la placenta e incluso en nuestro sistema nervioso central, y van a regular prácticamente todas nuestras funciones.
Doctor, por favor, coméntenos, ¿cómo se llaman estas hormonas en las mujeres y los hombres? Y además coméntenos, ¿qué niveles tiene cada uno de ellos?
Hay algo que es un aspecto muy interesante y es que tanto hombres como mujeres tenemos de las hormonas que típicamente se llaman femeninas como masculinas, y la diferencia justo va a estar en los niveles de estas hormonas. Las principales hormonas sexuales van a ser el estradiol, la progesterona y la testosterona. Las dos primeras, el estradiol y la progesterona, se encuentran en muchas mayores concentraciones en las mujeres que en el hombre, mientras que la testosterona se encuentra mucho más concentrada en los hombres que en las mujeres. Y algo que es súper interesante, y es que en el caso particularmente de la mujer, las hormonas sexuales, el estradiol y la progesterona, van a cambiar de manera muy importante a lo largo de la vida de la mujer. Por ejemplo, van a cambiar durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia. Y todos estos cambios van a tener consecuencias en todo lo que ocurre a nivel de fisiológico y de la salud de la mujer.
Vaya, pues qué interesante, doctor. Y precisamente lo que está comentando, me imagino que esta cantidad de hormonas pues va variando dependiendo la edad, ¿no? ¿Correcto?
Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, durante la infancia los niveles son muy bajitos, pero cuando se inician todos los mecanismos que llevan a la adolescencia, se incrementan y producen muchos de los cambios que vemos en todos los antecedentes. Y como mencioné, en el caso de la mujer, las diferentes fases del ciclo menstrual están marcadas justamente por los cambios en las hormonas sexuales. Y conforme se avanza en la edad y se llega a la menopausia, que en el caso de nuestro país, la edad promedio en que una mujer llega a la menopausia es a los 50 años, hay un cese de la producción de estas hormonas. Entonces los niveles son igual muy, muy bajitos, pero esta disminución en los niveles de las hormonas sexuales, principalmente de estradiol y de progesterona, van a tener consecuencias en la salud de la mujer. Una de las más claras, por ejemplo, puede ser la osteoporosis. En el caso del hombre, los niveles también durante la niñez son muy bajos, cambian y se incrementan durante la adolescencia y después se permanecen prácticamente constantes hasta ya edades avanzadas, donde también empieza a haber una disminución en los niveles de la testosterona.
Vaya, doctor, pues qué interesante. Me imagino que por eso mismo es que, pues bueno, la testosterona igual a veces está relacionada, igual cuando los hombres son más jóvenes, me imagino que, digamos jóvenes en la adolescencia, ¿no? Que de repente pues pueden ser violentos o no. No sé si esto realmente esté pues realmente bien investigado, pero pensaría que igual y tendría algo que ver, ¿no, doctor?
Sí, hay estudios muy interesantes en donde claramente se observa que la testosterona es un factor muy importante, por ejemplo, en la defensa del territorio, que en términos de las especies es muy importante, o en también el tener este mayor grado de agresividad para que no se acerquen a la pareja. Y esto en términos reproductivos y de conservación de la especie es muy importante. Y vale. Sí, ha habido ciertas relaciones entre, por ejemplo, entre gente que está presa en un momento determinado y que ha sido extraordinariamente violenta en ciertas circunstancias, y algunos estudios han hecho un correlato en que estas personas tienen altos niveles de testosterona, por ejemplo. Y eso también ha llevado a una discusión muy interesante en el sentido de que si estos altos niveles de testosterona están regulando cierta conducta, y si esa es la responsable, el por qué, por ejemplo, meter a la cárcel a gente que fisiológicamente tiene esos niveles. Y esto es una discusión muy interesante.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en investigación biomédica básica, Ignacio Camacho Arroyo, sobre las hormonas sexuales y el cerebro. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Ahora bien, doctor, por favor, coméntenos cómo interactúan estas hormonas en el sistema nervioso central, conducta sexual y reproducción. ¿Nos podría dar también algunos ejemplos, por favor?
Sí, claro. Las hormonas sexuales van a ser determinantes en la conducta sexual, tanto femenina como masculina. Y si las hormonas sexuales no están haciendo su trabajo de manera adecuada, pues hay alteraciones en este tipo de conductas. Pero hay algo que es muy interesante, y es el hecho de que a pesar de que las conocemos como hormonas sexuales, el papel que tiene el sistema nervioso central va mucho más allá de la conducta sexual y de la reproducción, y prácticamente van a tener un efecto en distintas funciones de nuestro cerebro, que van, por ejemplo, desde aspectos que tienen que ver con nuestras emociones, con la memoria, el aprendizaje, la regulación del sueño, el control, por ejemplo, del funcionamiento en general del cerebro, e incluso, que es uno de los temas que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, en la regulación del crecimiento de tumores cerebrales. Entonces, las funciones que tienen estas hormonas sexuales van mucho más allá de la reproducción y son, como te habrás dado cuenta, muy importantes en muchas de nuestras funciones cerebrales.
Ahora bien, doctor, coméntenos, por favor, ¿el cerebro de un hombre y de una mujer es el mismo? Y también coméntenos, por favor, ¿cómo es que actúan las hormonas sexuales en cada uno de ellos?
Sí, durante etapas muy tempranas del desarrollo, las hormonas sexuales van a tener un efecto que se llama organizacional de nuestro cerebro. De manera que desde etapas fetales se empieza a construir un cerebro que puede ser femenino o masculino. De manera tal que desde la niñez, adolescencia o el estado de adultez, es claramente diferente el cerebro femenino del cerebro masculino. Es decir, los hombres y las mujeres tenemos un funcionamiento cerebral diferente. Tenemos distintas estructuras que tienen, por ejemplo, diferente volumen, diferente número de neuronas, las conexiones entre las neuronas son diferentes, y el cerebro como tal es muy diferente, el de un hombre y el de una mujer. Y de manera tal que esto lleva a que tengamos diferentes capacidades cognitivas, diferentes capacidades intelectuales, que percibamos la vida de una manera muy diferente, tanto un hombre como una mujer. Y aquí el reto es justamente el entender estas diferencias, y que a pesar de que tengamos una percepción diferente de la vida, tanto los hombres como las mujeres podamos convivir y llevar una vida, en caso, hablando de parejas, por ejemplo, heterosexuales, a una vida realmente muy satisfactoria. Y pues todo esto se debe a que desde estas etapas fetales, estas hormonas tienen este efecto de organización del cerebro. Y ya en etapas adultas, pues van a regular muchas de las acciones que cada uno de los cerebros va a realizar.
Que a manera de conclusión, y porque estamos a punto de terminar, doctor, coméntenos bien un poco más respecto a estas hormonas sexuales y los efectos que tienen precisamente en la organización del cerebro, doctor.
Ah, pues como te comenté, el cerebro masculino va a tener, por ejemplo, ciertas regiones del cerebro que va a haber mayor número de neuronas, el volumen va a ser diferente, las conexiones van a ser diferentes. Y hay, por ejemplo, experimentos bien interesantes que se hacen en roedores en donde hay etapas críticas para el desarrollo del cerebro. Y si en esas etapas críticas, que en el caso de los roedores es la primera semana de edad, se administran hormonas sexuales, por ejemplo, testosterona, que es más abundante en este caso en los machos que en las hembras, si la testosterona se inyecta en ese periodo crítico a diferenciación sexual del cerebro a una hembra, esta, a pesar de que genéticamente sea una hembra, va a tener en la etapa adulta una conducta masculina. Y de manera similar, si estas hormonas típicas femeninas, estradiol y progesterona, se administran en esa etapa crítica de desarrollo a los machos, entonces estos van a tener una conducta femenina. Y esto habla de la importancia que tienen las hormonas sexuales en la organización de nuestro cerebro.
Vaya, doctor, qué interesante lo que está comentando, y sobre todo ese dato tan, tan interesante, ¿no? Tan, tan puntual que dio, que precisamente pues colocando pues testosterona en un experimento que hicieron con ratones, y pues tiende a que el cerebro tiende a volverse macho aunque pues sea una hembra, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es un dato muy interesante. Doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa y continuamos con este tema?
Muchas gracias, con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, doctor. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Terramar.